de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En los últimos días, el nombre de Abderramán III ha salido en los libros de historia para ocupar el escenario de la polémica política. El nuevo equipo de gobierno de Cadrete, en Zaragoza, compuesto por PP, Ciudadanos y Vox, ha retirado su estatua de la plaza principal de la localidad. El busto se ha trasladado a la exposición sobre el castillo, ya que, según el ayuntamiento, su colocación en la plaza suponía un enfrentamiento entre los vecinos. Hoy queremos hablar de la figura de Abderramán III y de la historia de esa época, y lo hacemos hablando con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad de Córdoba y autor de obras como Huella Morisca, el Al-Ándalus que llevamos dentro. Señor Rodríguez, bienvenido.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues la polémica está girando en torno a la figura de Abderramán III, después de esa retirada de un busto de una plaza de una localidad de Zaragoza. Yo quería preguntarle, ¿quién era Abderramán III?
Bueno, Abderramán III es un hispano, y como muchísimos hispanos, que han sido mutilados de la historia de la península, porque se configuró un relato extranjerizante que casualmente solo afecta a la época andalusí, que es un periodo político tan nuestro como la bética romana, tan nuestro como la Hispania bizantina o tan nuestro como lo que ocurre después de la conquista castellana.
Pero se puede decir que era, podríamos decir, andaluz traído a nuestros tiempos, ¿no? Un hispano, como usted dice, porque además
claro,
todos
decirlo,
sus antecedentes.
Sí, bueno, lo de los antecedentes es como un argumento que se suele utilizar un poco como casi como defensa frente a los no argumentos o a la sinrazón de quien defiende un concepto nacional católico de España, que para nada tiene que ver con la historia de la península, porque nadie cuestiona que Séneca era hispano, o nadie cuestiona que era hispano ocio, y sin embargo sí se cuestiona la hispanidad de Maimónides o de Averroes. Sorprende todavía que nuestros alumnos en selectividad estudien en filosofía a Platón y Aristóteles, y luego den un salto para estudiar a Santo Tomás y San Agustín. Por cierto, San Agustín de Hipona, que es un negro norteafricano, al que sí consideramos europeo, por cristiano, y sin embargo extranjerizamos a Maimónides y a Averroes, que son cordobeses. Pero porque se comete el gravísimo error de considerar que toda esta etapa está protagonizada por extranjeros, ¿no? Cuando la cultura ni las confesiones ni afectan al ADN, ni por supuesto tienen nada que ver con periodos políticos. Es cierto que en Al-Ándalus, igual que ocurrió con la romanización, o igual que ocurrió con la Hispania Goda, hubo una presencia de gente que no nació en la península. Sin embargo, la clave de la historia del peninsular es que la inmensa mayoría de los nativos hicimos nuestras las culturas que venían, ¿no? Es decir, no estamos ante la historia de un solar. España no es un solar, la península ibérica no es un solar, Andalucía no es un solar, y cuando se habla de que vinieron fenicios, griegos, y otras culturas, es porque llegaron a un lugar donde ya existía gente, igual que ocurre en América, igual que ocurre en África, y a nadie se le ocurre pensar que la colonización de África convierte al día siguiente a todos en blancos, o que la colonización de América al día siguiente convierte a todos en españoles.
Y señor Rodríguez, ¿dónde está la causa? ¿Quiénes son los responsables de que nos hayamos acercado a este periodo, a todo lo que tiene que ver con el Al-Ándalus, de una manera tan ajena a lo que somos?
Claro, en la construcción de un relato, que por cierto no firma ninguna de las universidades del planeta, que construye un imaginario colectivo basado en no ser musulmán, no ser judío, no ser gitano, no ser negro, en definitiva, no ser distinto. Y eso ocurre cuando se rompe un paradigma hasta entonces, que era el del respeto a la diferencia, con mayor o menor grado de convivialidad. Eso es muy importante tenerlo claro, y que tiene su cuna en el Mediterráneo, y eso se rompe a partir de la conquista, con la maquinaria de la monarquía inquisitorial y con la persecución de todo aquel que pudiera ser distinto, de pellejo afuera, como gitano o negro, o de pellejo adentro, como judío o musulmán. Es decir, se construye una identidad española contra el otro. Y ese otro es lo que hace que Al-Ándalus acabe siendo extranjerizado. Es decir, sorprende que nuestras joyas arquitectónicas, o incluso el nombre de nuestros pueblos, o todas las huellas que tenemos latentes en el flamenco, o en los mecanismos de resistencia, como Semana Santa, tengan su origen precisamente en Al-Ándalus y que lo hayamos extranjerizado, ¿no? Eso es inimaginable en cualquier otra cultura del planeta y nos ocurre solamente a nosotros, que decimos que esto no nos pertenece, pero después nos sentimos orgullosos de nuestra Giralda, de nuestra mezquita o de nuestra Alhambra.
¿Y por qué todavía se sigue enseñando así al Ándalus?
Quizás eso sea lo más grave, ¿no? Es decir, que venimos arrastrando una herencia nacional católica bastante, bastante peligrosa, porque ha hecho que nos convirtamos en unos auténticos ignorantes de nosotros mismos. Es decir, no somos capaces de defender por qué hablamos como hablamos, porque hemos ignorado que todavía nos habitan en la garganta los sonidos de Al-Ándalus, por ejemplo, y de todas las culturas que nos habitaron. Y toda esta extranjerización nos ha hecho prácticamente ser analfabetos de nosotros mismos. Es decir, seguimos llamando a los castillos árabes como si la arena lo hubieran traído de Oriente Medio, como si los albañiles fueran cataríes, ¿no? Y sin embargo, todos nuestros monumentos los construimos nosotros. Es decir, el concepto nosotros es quizás lo más hermoso, ¿no? Porque el paradigma es el de no rechazo al otro. Nosotros somos los que hemos sido capaces de elaborar una cultura con todas las culturas. Es decir, somos como un agua de aguas, ¿no? Entonces, es completamente necesario revertir esta situación, que nuestros libros de texto estudien al Ándalus con la misma trascendencia histórica y temporal que se merece. Es decir, y que empecemos a estudiar en la literatura también a Ibn Hazm, que es tan importante como Garcilaso de la Vega, uh-huh. Y que estudiemos a Maimónides o a Averroé como los cordones umbilicales que vinculan la mediterraneidad de la filosofía clásica con el racionalismo centroeuropeo. Pero todo eso ocurre porque vivimos un renacimiento en una parte concreta de la península, que es la nuestra, y que ha sido extirpada de la Edad Media. Nuestros niños siguen estudiando en el colegio que la Edad Media tiene tres clases sociales, ¿no? La nobleza, el clero y el pueblo llano. Y eso es verdad en París, pero no es verdad en Granada, o no es verdad en Córdoba, donde además de la nobleza había emires y califas, donde además del clero mozárabe existían rabinos judíos, y existían ulemas musulmanes, y sobre todo, además del pueblo llano, había matemáticos, filósofos, poetas y mujeres, ¿no? Uh-huh. Que eran las que tampoco se nombran.
Uh-huh. Y señor Rodríguez, frente a esa multiplicidad, esa suma, ¿qué representa Vox y ese discurso que está implantando?
Bueno, está implantando, ¿no? Que está intentando resucitar debajo de las alfombras, pero que tiene un escasísimo recorrido, especialmente en lugares como el nuestro, que está hecha de diversidad. A nosotros todo ese discurso nos repele. Eso no quiere decir que no existan andaluces que se identifiquen con un concepto de españolidad excluyente que niegue el concepto de ser hispano, especialmente a los que confiesan una creencia determinada. Pero en verdad no tiene ningún recorrido. Así lo creo, estoy convencido de lo que estoy diciendo. Es decir, acaba de pasar, por ejemplo, esto anecdótico, ¿no?, de quitar a Abderramán III, pero seguro que no se van a atrever a quitar el nombre de Zaragoza, que proviene de César Augusta, al que no consideran extranjero siendo extranjero. Y seguro que no van a quitar las estatuas de Felipe V de Anjou, que es el primer Borbón y es francés, o no van a quitar las estatuas de Carlos I, que es el primer Austria y era belga. Es decir, se consideran hispanos a godos, bárbaros centroeuropeos, y negamos la hispanidad a Motamid de Sevilla, que fue un poeta importantísimo en la historia andalusí y que es tan nuestro como la vena yugular.
Uh-huh. Y hablando de esa identidad, decía, bueno, a veces se nos olvida que hablamos como hablamos porque en nuestra garganta habitaban esos sonidos que habíamos heredado de ese pasado y de esa realidad del Al-Ándalus. Estamos sintiéndonos cada vez más orgullosos de nuestras raíces y estamos mirando a esas raíces o todavía tenemos que trabajar en eso.
Pero es que simplemente ser nosotros. Es que Juan Ramón Jiménez o Federico García Lorca hablaban como tú y como yo. No es una cuestión de sentirnos más o menos orgullosos, sino de normalizar que nuestra forma de hablar es la manera en la que nuestro pueblo aprendió el castellano. Nosotros aprendemos el castellano y no renunciamos a la sin, a la shin, a la za, a la zaim, a los sonidos que habitaban en nuestra garganta, de la misma manera que sonidos como Sevilla o como Onuba o como Córdoba son milenarios, son anteriores incluso a la bética. Este pueblo se romanizó y aprendió latín y lo aprendió a su manera. Es decir, cuando en Córdoba habitaban 300.000 personas, siendo capital de la bética, los 300.000 personas no venían de Roma, eran cordobeses. Y aprendieron el latín, y lo aprendieron a su manera. Y de la misma manera aprendimos árabe, la algarabía. ¿Sabes que algarabía viene de algarb, que es occidente, y arabía, que es árabe? Es el árabe de occidente, que es un árabe dialectal, que hablábamos la mayoría de, con naturaleza bilingüe, porque no olvidamos el romance que también hablábamos. Y así aprendimos el castellano. ¿Cuál es el problema? Cuando se dice que para ser un buen castellano hay que ser católico y hablar correctamente como si estuviésemos en Valladolid. Entonces, esa pulsión, esa polaridad en la que construye este imaginario colectivo en Andalucía tan complejo, ¿no?, que en realidad le sorprendería a que quien defiende con mayor vehemencia la españolidad es porque probablemente sea un converso y que hace ese ejercicio desproporcionado de antisemitismo y de islamofobia y de castellanidad para no ser perseguido. De manera que son huellas de resistencia del Al-Ándalus que llevamos dentro, ¿no? Y no es más que la bética que llevamos dentro y no es más que la Hispania bizantina que llevamos dentro. Es decir, Andalucía, si por algo se reconoce, si tiene una identidad, es el mestizaje. Por eso entiendo que estos discursos de odio y xenófobos, aparte de que no tienen ningún recorrido ni histórico ni académico, es decir, es absolutamente propio de un delirio el llamar a Abderramán III extranjero, porque eso no lo hace, como digo, ninguna universidad del planeta, que sí se siente orgullosa del periodo andalusí. Lo verdaderamente importante es que seamos nosotros, tú y yo, quienes corregimos, quienes tengamos que corregir esta deficiencia. Y eso solamente se cura, como tú has dicho, en los libros de texto. Y que dejemos de extranjerizar lo que nos rodea. Cuando tú vas a un castillo y pone debajo castillo árabe, no, por favor, que ponga castillo andalusí. Y que aprendamos que el periodo andalusí no es un periodo religioso. Que de la misma manera que hemos estudiado periodos políticos, Al-Ándalus es un periodo también político, que protagonizaron distintos, es decir, mayoritariamente musulmanes, pero hispanos musulmanes, pero también hispanos judíos, también hispanos cristianos, también negros, también gitanos, incluso no creyentes, que se llamaban kafres, de kafir en árabe, ¿no? Toda esa amalgama seguimos siendo nosotros, y lo que tenemos que hacer es simplemente reconocernos, mirarnos al espejo y no tener, no mantener este trauma de ser unos malos españoles y unos malos católicos. No, ninguna de las dos cosas nos definen. Decía Blas Infante que en Andalucía no hay extranjeros y yo creo que no hay mejor definición que esa.
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad de Córdoba, autor de libros como Huella Morisca, el Al-Ándalus que llevamos dentro. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, gracias a vosotros.